Me alegra estar aquí en Gwinnett. Yo no sé cómo describir cuán animado estoy de estar aquí. Cuánto ama la iglesia aquí. Los discípulos, los ancianos, los líderes. Hay muchas conexiones diferentes en términos de lo que la iglesia ha hecho aquí por África. Como 20 veces he estado en el edificio que ustedes construyeron en Abidjan, he trabajado con los líderes que ustedes han levantado allá. Sé que acaban de tomar una contribución recientemente para Ebola, les doy muchas gracias por eso, voy a hablar de eso hoy. Les doy gracias por el walkathon que participaron también, fue maravilloso. Nosotros planeamos esa actividad hace 6 meses, no sabíamos en el tiempo lo que la epidemia de Ebola iba a pasar. Dios puso eso, eso empezó antes de que comenzara la epidemia y hay unos problemas serios que están enfrentando allá, pero somos por la iglesia de Abidjan y los líderes allá, todo lo que han hecho. Les envío saludos de parte de Tommy Kelly Brand, que Tom es uno de mis mejores amigos. Hablé con él por teléfono esta mañana y él quiso que le diera de su parte su amor. Nosotros trabajamos con los solteros y hay un servicio en el downtown de Atlanta y Ben Barnett le va a predicar a los solteros de North River. Así que hay todo tipo de conexiones y estamos haciéndonos familia, amén. Pero muchas gracias por su generosidad con el Walkathon y con su apoyo para el programa de huérfanos. No podemos simplemente enfocarnos en Ebola y olvidar los huérfanos. El país de Liberia es el más afectado por Ebola. Acaba de tener guerra civil por 14 años. Y mucha gente que estaban en la costa de Marfil, que donde había la mayor cantidad de SIDA, y entonces ahora trajeron la epidemia del SIDA, entonces que tenemos esas dos epidemias a la misma vez en Liberia, y su ayuda es bien crucial. Gracias por toda su generosidad y todo mi amor. No tengo un remoto. Esas son fotos que tengo, parecen ángeles esos niños, ¿no? Les voy a decir lo que está pasando. Está hablando de Ebola y de los programas de huérfanos que tenemos allá en Hope para África. Oh, gracias. Ahora tiene el remoto. Ahí está. Esa es mi familia. La razón que quería enseñar eso brevemente es que Brandon se va a casar en noviembre. Y vamos a añadir más gente a la familia, pero tengo otro nieto ahora. Esa es nuestra familia. Cuando vamos a comer tenemos que contar los costos para salir con tanta gente. Pero están muy bien todos. Todos ellos son discípulos. Vamos a hablar de Ebola un momento. Si no conocen la geografía, ustedes han hecho mucho para apoyar a la iglesia que está ahí donde él apuntó en la costa de Marfil y ahí es donde está Liberia, justo al oeste de la costa de Marfil y principalmente está afectando a esos tres países, Guinea, Sierra León y Liberia, pero ese es el centro de la epidemia ahora, muy cerca de nuestras más grandes iglesias y proyectos que tenemos en África. Este es el número de discípulos, lo puse aquí en paréntesis. Nigeria, no han habido muchos casos en la iglesia ahí, pero gracias a Dios este número ha crecido en como 10 en la última semana. Tuvimos 5 bautismos en Monrovia hace poco y pero miren, este es el número de casos de Ebola. Esto ya ha subido a más de 8.000 muertes, 8.000 casos y 4.000 muertos. Desde este número ahí, por una razón, porque hace un mes una de nuestras hermanas en Cristo en Monrovia murió de Ebola. Fue a la iglesia un domingo, pocos días después visitó a su familia y sus amigos. Una semana después empezó a enfermarse con fiebres y a sentirse mal. Fue a un centro de tratamiento de Ebola y como 4 días después murió. y ella estuvo en la iglesia y 2 semanas después murió. Tiene 2 hijos en la casa de 14 y 15 años. Imagínese sentarte en tu casa, estás aislado, estás en cuarentena, estás esperando en tu casa a ver si vas a recibir fiebre y vómitos y espasmos y calambres y todas esas cosas. Ahora mismo sus hijos están en esa situación. La mamá de uno de los hermanos murió y él ahora está en cuarentena y no puede tener ningún contacto con la iglesia por lo menos 3 semanas. Así que hay muchos retos que enfrentan. La economía está cayendo, los hospitales están inundados. Por eso el gobierno de Estados Unidos está ayudando. Así que por favor oren por los discípulos en Monrovia, en Liberia, y también hay discípulos en Freetown, que es en Sierra León. Y en Conakry, en Guinea. Por favor, oren por ellos. Los casos de Ebola han subido. Enseñé esto porque se proyecta que en septiembre se proyectaba que iban a alcanzar a 20.000 personas. Ahora en enero se predice que puede llegar a 500.000 de personas. Ese es el CDC que predice eso. O sea que cuando llegue a ese punto es difícil que no se siga esparciendo. Esto es un letrero en Monrovia acerca del virus y de Ebola. Lo bueno es que han tenido un número de bautismos, han tenido mucha prevención, muchas actividades de prevención en sus comunidades. En Sierra León, ahí el gobierno ha declarado un estado básicamente del país, una emergencia básicamente nacional. Y el dinero de ustedes pues está proveyendo materiales higiénicos y médicos y de limpieza, desinfectantes, comida para familias que están bajo riesgo y están haciendo mucho entrenamiento en la comunidad en cómo prevenir el virus de Ebola. Estos son algunos de los trabajos, son casas típicas allí que están hablándole a la gente acerca de Ebola, repartiendo detergente, cloro, cosas para que se laven las manos. Tú no vas a la iglesia, no puedes abrazar a la gente, no puedes estrecharle la mano a la gente, así que está afectando todo lo que hacen. Este es el líder de la iglesia en Monrovia, están educando a la gente. Imagínate tocar en la puerta, tú no sabes lo que vas a ver al otro lado de la puerta porque hay gente que está enferma, y toma mucho valor ir en la comunidad y tocar la puerta y hablarle a la gente acerca de la epidemia. Así que podemos estar bien orgullosos de la iglesia, oremos por ello. Edmund Goli es el líder de la iglesia allá, y Mayaraya se llama su esposa, y oren por la iglesia allá. Hablamos de huérfanos y niños que son vulnerables. Yo hablé hace como un mes aquí al respecto, pero oren por este número de aquí. Tenemos 18 millones de huérfanos por el virus del SIDA en África. Esto es a través del mundo, pero de esos 18, 16 millones están en África. Y cada 20 segundos hay un niño que se hace huérfano por el SIDA. Los niños pueden orar por esos. Son como ustedes, son niños como ustedes, oren por ellos. Bien pocos reciben apoyo externo. Estamos buscando darle las necesidades. Tienen las mismas necesidades que ustedes tienen, o sea, comida y salud, y entonces hay mucho riesgo de abuso. Nosotros proveemos, ayudamos a los niños directamente con educación, nutrición y todo ese tipo de cosas, y nos enfocamos en la familia también, actividades de familia y actividades de la comunidad entera. Hemos ayudado como 172.000 en mi vida me gustaría que ayudáramos a 1,000,000. Recuerden que tenemos 84 iglesias en África y podemos hacer mucho ahí. Este año vamos a ayudar como 30,000 de diferentes maneras. Estos son los lugares activos de Hope. Queremos expandir a Ghana y Liberia también. Recuerden que hay 84 iglesias y yo te puedo ahora que no van a dejar de plantar iglesias. Ellos van a seguir. Ellos son maravillosos. Esta señora se llama Gogo Iba, perdió dos hijas, una de SIDA. Está cuidando por las hijas de ella. Y ella también tiene un hijo que tiene SIDA y viven en esta casita chiquita de una sola habitación. Pero me encanta esta foto, por mirar la sonrisa que tienen a pesar de todo lo que les ha pasado. Pero les puedo enviar videos mientras los tengamos disponibles de relatos personales al respecto, pero esto es lo que nosotros, la información que nosotros estamos recaudando y siguiendo de cada niño que está en los programas. Tenemos muchas corporaciones que están envueltas. Este es el jefe de Coca-Cola, pero hay muchos otros. Oren que podamos conseguir más corporaciones que nos ayuden. Ahí hay una lista de otras que lo están haciendo. También nos hemos asociado con muchos gobiernos en África. Hay ahora comités en 5 países de África que los discípulos son los líderes que están en esos 5 países envueltos en el trabajo contra el SIDA. Hablé un poquito la última vez acerca de que queremos empezar temprano con los niños. Lo podemos hacer en la iglesia y en la comunidad. De intervenir temprano en los primeros 1,000 días de la vida de estos niños. Es irónico porque muchas veces ponemos el dinero para la universidad en nuestros hijos más tarde, pero necesitamos hacerlo en África en los primeros 3 años. Tiene un impacto enorme. Baja el crimen, sube la productividad, sube el nivel de educación si uno interviene más temprano. Es muy importante en términos de todo el país de África que ayudemos no solo con Ebola, sino con el problema de los huérfanos. Y hemos desarrollado materiales y hemos estado trabajando en escuelas y con los gobiernos locales. Esto es una flor, tal vez la han visto antes. Estos son los 6 módulos que le explicamos, le entrenamos a cada uno de los trabajadores acerca de ejercicio, educación, nutrición, todo ese tipo de cosas. Esto es un manual de criar niños producido por discípulos que ahora lo estamos repartiendo por toda África. Yo creo que por la Biblia pues sabemos algo acerca de cómo criar niños. Ahora, de esto es lo que verdaderamente quiero hablar. Esto lo he mencionado antes, en Levítico 19. Si es interesante, si lo lees, habla de no matar a la vaca de tu vecino, de no robar, esto y lo otro, y todo este tipo de leyes. Pero en el medio del capítulo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando se le preguntó a Jesús en Marcos 12, Jesús dijo que este es el segundo mandamiento más grande. Esto fue escrito hace 4,000 años. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Así que comemos bien, tenemos buenas casas, buenos televisores, y hacemos cosas y disfrutamos la vida, maravilloso. Hagamos lo mismo por nuestro prójimo. Dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice. Eso es un mandamiento radical. Era radical hace 4,000 años y todavía lo es. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vayamos a Lucas 10. En Lucas 10, un hombre le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En Lucas 10, 25. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y en el verso 27, el hombre le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ven que los maestros de la ley sabían esto. Esto es algo que él entendía. Este es el mayor mandamiento a través del Viejo Testamento, todas estas leyes, 500 o 600 leyes, pero esta es la más importante. Esta es una de las más importantes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues esto es algo radical, de hecho. La Biblia utiliza la palabra para prójimo 141 veces en la Biblia. Muchas de ellas son conflictos. No robes, no hagas esto y lo otro a tu prójimo. pero Dios tenía algo muy específico en su mente. Tenemos este relato entonces. Volviendo al verso 28 de Lucas 10. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, muy parecido a nosotros, ¿verdad? Espérate, ¿de quién estás hablando exactamente? ¿Qué significa exactamente lo del prójimo? ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues es mucho más fácil sentarse aquí en la iglesia que ir a la comunidad y llamar a tu prójimo. Ven, esto es fácil decir, yo he leído la Biblia, yo voy a la iglesia, pero ¿qué pasa con tu vecino? Este hombre quería justificarse a sí mismo, él conocía la ley. Él se la recitó de Levítico. Y tan a menudo queremos justificarnos a nosotros mismos en vez de a nuestro prójimo. Así que le preguntó a Jesús, verso 29, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó. Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley contestó, el que se compadeció de él. Entonces Jesús le dijo, anda entonces y haz tú lo mismo. Esto es un pasaje increíble, yo sé que muchos de nosotros lo conocemos. Estos sacerdotes y levitas están caminando y ven a este hombre y dicen, ¿qué están pensando? Ah, tal vez hizo algo estúpido, tal vez él es un ladrón, tal vez le trató de robarle a alguien y lo azotaron, tal vez se lo merece, tal vez ha estado bebiendo y por eso está tirado en el piso. Tal vez tiene una enfermedad y si lo tocamos no podemos ir al templo. Tal vez están pensando todo tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez está bien enfermo. Tal vez tenemos que gastar dinero. Es más fácil pasar por al lado y decir que el Señor esté contigo, pero sacar dinero es más diferente, ¿no? Tal vez el hombre estaba pensando, si lo cuidamos nos va a costar dinero. Es más fácil predicar en la iglesia que dar dinero. No queremos dar nuestro dinero, no queremos dar nuestro tiempo, es inconveniente. ¿Qué estaba pensando Dios, tú crees? Cuando el sacerdote y el levita le pasó por al lado. ¿Dios estaba pensando qué? Ayúdalo, ayúdalo. Eso es lo que yo quería que hicieras, tú lo sabes. ¿Tú sabes lo que yo dije? ¿Tú entiendes lo que he estado diciendo? Este es tu prójimo, esto es tu amigo que te necesita. Ayúdalo. Y el corazón de Dios se compadecía del hombre por el piso, pero también por la gente religiosa que no lo ayudaron. Podemos pensar todo tipo de razones por la cual no ayudaron a su prójimo y podemos pensar todo tipo de razones por la cual nosotros no ayudamos a nuestro prójimo. Tenemos todo tipo de razones. Yo estaba en una fraternidad en la universidad, aún en una sociedad de esas en la universidad, que hay muchas borracheras y cosas. Conocíamos las excusas. Como los codos, decíamos así. Las excusas son como codos, todos tenemos dos. Tenemos excusas. Hacemos millones de ellas, pero el corazón de Dios es que amemos a nuestro prójimo. Es radical, ¿no? Primero, que debemos hacer? Tenemos que darnos a conocer a nuestros vecinos. La mayoría de nosotros no conocemos a nuestros vecinos ni por nombre. Vive a 3 casas. Tal vez es alguien en tu trabajo. Tal vez es alguien con quien tú estudias. Primero que nada, debemos conocer a nuestros vecinos. Tienen nombres, tienen familias, tienen empleos. Conozcámoslo, ¿no? Y entendamos lo que les está pasando. Hablemos con ellos de verdad, hagamos amistades. Veamos cuáles son sus necesidades. Les digo, mis vecinos tienen necesidades. Yo tengo un vecino que se cae al piso con ataques de pánico que les da ansiedad. Tengo otro vecino que su hijo se choca la cabeza contra la pared. Tienen necesidades. ¿Y tus vecinos? Alcohol, drogas, problemas de matrimonio, problemas con sus hijos, familia, necesidades emocionales. ¿Tenemos necesidades así aquí en Atlanta? ¿Qué está pasando con nuestros vecinos? ¿Cómo están? Hay tres cosas de las que quiero hablar en este pasaje. Y obviamente este hombre sacrificó, se detiene, lo pone en su propio burro, le sana sus heridas, lo cuida por la noche. Tal vez le dio algún medicamento, tal vez limpió sus heridas, tal vez tenía huesos rotos, no sabemos realmente. Y le da al otro señor dinero, lo ponlo en mi cuenta. Esto era un extraño, él no conocía a la persona. Pero hay tres cosas que queremos discutir aquí. Primero que nada, él tuvo compasión, ¿me lo ven en el pasaje? En el verso 33. Dice que se compadeció de él. ¿Qué significa la compasión? Que tu corazón siente por ellos. ¿Cómo estás pensando en cómo se siente él? ¿Qué le pasó a este pobre hombre? ¿Lo azotaron? ¿Le robaron? ¿Está bien? ¿Tiene familia? ¿Qué vamos a hacer ahora? Compasión. Hermanos y hermanas, tenemos que tener compasión de nuestros vecinos. Nuestro corazón debe pensar en sus necesidades y retos. Por eso mencioné algunos ejemplos, porque son como los vecinos de ustedes. Mis vecinos son como los de ustedes también. Uno de los hermanos en África dijo, debemos poner una E al fondo de nuestro zapato. Y él dice, ¿por qué? O P en español sería, porque todos tenemos problemas. Pero este hombre se compadeció. Oremos al respecto. Oremos que Dios nos dé compasión por nuestros vecinos. La gente al lado de nosotros, en el dormitorio, en el trabajo. Lo segundo que dice es en el verso 37, el que tuvo misericordia o el que se compadeció de él. En español usa la misma palabra dos veces, pero son dos palabras diferentes, pero son parecidas. Todos tenemos problemas, ¿no? Todos tenemos problemas. No le echemos la culpa por sus problemas a la gente. El primer reto que enfrentamos es que no sentimos compasión porque nos sentimos mal por nosotros mismos. Yo tengo tantos problemas, no sé qué hacer, y nos olvidamos de las otras personas. O a veces nos creemos gran cosa y miramos mal a la gente por los problemas que tienen. Yo me sentí así cuando murió mi esposa hace 7 años. Y a veces me daba compasión por mí mismo y estaba deprimido. Iba por la calle en el carro. Y pensaba, ay, tal vez debo parar ahí y ponerme a beber, me sentiría mejor. O si fuera a hablarle a otra mujer por ahí, me sentiría mejor. ¿Qué era eso? Sentirme mal de mí mismo. Nadie me entiende, nadie me ama, Dios no me ama, Dios me abandonó, ¿qué voy a hacer? Les estoy diciendo que uno de los retos mayores que enfrentamos es deprimirnos de esa manera. Pero no, tengamos piedad de nuestros vecinos mejor. Otro de los retos que tenemos en la iglesia es que nos pensamos que somos mejor que la gente, porque conocemos mucho de Dios, leemos la Biblia, porque no nos estamos emborrachando esta noche y todo eso. Y llegamos a la iglesia y miramos a alguien que está jugando tenis el domingo por la mañana y decimos, mira esa pobre persona ahí que no está yendo a la iglesia, está jugando tenis esta mañana. Y eso nos aguanta de demostrar misericordia y perdón, pasión, compasión por otras personas. Estemos llenos de misericordia y perdón. Dejemos de echarle la culpa a la gente, de ponerle nombres a la gente, de identificar a la gente por su pecado. Lo que Dios hace en su misericordia es que nos separa de nuestros pecados tan lejos como el este del oeste. Él perdona y se olvida de nuestros pecados. Eso es lo que hace Dios. Hagamos eso con nuestros vecinos. Amén. Jesús dice que tienes que amar a tu prójimo. Pensamos tanto en nosotros mismos, pensemos en las necesidades de nuestros vecinos, las necesidades emocionales, físicas, sociales, el matrimonio, los retos. Me junté con un hombre en Filadelfia de 64 años, se había estado casado 2 veces, y le hablé de ir en una cita con una mujer, tuve que enseñarle cómo hacer eso. Él no tenía idea de cómo tratar a una mujer. Él se crió en una familia que no funcionaba bien, trató diferentes relaciones. Y yo le dije, esto es lo que debes hacer. Debes aprender a conocerla y hacer preguntas y a respetarlo y compartir y pedir consejos. Tenía muchas necesidades sociales. Así que podemos tener necesidades físicas, necesidades sociales, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Y obviamente la palabra sanidad se usa 20 veces en el Evangelio de Mateo y necesitamos ayudar a sanar a la gente. Eso es una discusión separada, pero la sanidad en todas esas áreas. Amemos a nuestros vecinos, conozcamos los primero, hola, sus nombres, quiénes son. Toca su puerta y dile, hola, soy Mark, vivo por acá. Vamos a tener una fiesta, quiero invitarte a mi casa. Nosotros recolectamos $800 en mi vecindario y aprendí algo. Hace 2 semanas o 3, aprendí algo. Aprendí que mis vecinos son maravillosos. Yo no sabía eso. Me pusieron cheques en el buzón, me llamaban por teléfono. Doctor Mark, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cuánto necesitas? La primera persona dio como $50, así que miraron la lista y decían, ok, $50, y daban 50. Ojalá hubiera dado 200 la primera. Pero aprendí que mis vecinos eran dignos, valían la pena tocar su puerta. Merecen ser amados. Yo no sabía eso. Aprendí eso hace unas semanas cuando hicimos el walkathon. Es increíble. Así que vamos a tener una fiesta. Y conozco ahora 50 de mis vecinos por nombre. Y vamos a tener una fiesta en 2 semanas para darle las gracias por todo lo que hicieron por los huérfanos. Esos son mis vecinos. Aprendí que valen la pena. Tenemos que buscar samaritanos. Hay gente así. Ese es un relato. Hay gente que quiere ayudarlos. Los he conocido de todo tipo de grupos religiosos o de otros grupos, pero sé que en mi vecindario hay samaritanos y no lo sabía. Así que busquemos otros samaritanos, busquemos vecinos que quieren ayudar a otros vecinos. Los sacerdotes y los levitas son vecinos también, y lo que Dios quiere es que los sacerdotes y los levitas ayuden a la gente con sus necesidades físicas o emocionales, que haya gente ayudándose mutuamente, o en África, donde sea. Hay gente que quiere hacerlo, sea en el Ebola o los huérfanos. Busquemos que nuestros vecinos aquí ayuden a nuestros vecinos allá. Son todos vecinos, ¿no? Ayudemos a nuestros vecinos a amar a nuestros vecinos. Es maravilloso. Unámoslo. Traigamos a la iglesia, estudios bíblicos, diferentes cosas, fiestas. Pero yo creo que está en el corazón de Dios que podemos verdaderamente amar a nuestro prójimo, nuestros vecinos, aprender cómo hacerlo. Comencemos conociéndolos, tratando de entender quiénes son. Todos son diferentes. Averiguemos qué necesidades tienen, oremos por ellos, animémoslo y ayudémoslo espiritualmente también. Ayudémoslo a ser sanado. Lynn y yo fuimos a una conferencia de solteros, lo pueden buscar en la red, se llamaba Eleven o Elevate en inglés, y fue increíble. Teníamos muchos solteros de 25 diferentes países. Hay algunos aquí que fueron, ok, están aquí. Eleven, vamos. ¿Cuál es tu 52? Los retamos porque la muralla fue construida en 52 días. Y hay muchos ministerios solteros alrededor del mundo que tienen que ser construidos. ¿Qué vas a hacer en los próximos 52 días? Yo voy a hablarle a un hombre cada día. Y yo le pido a Dios que en 52 días alguien se haga cristiano, pero es increíble. Pero le dije a un grupo esto. Le hablé a un grupo y dije, mira, hace como 6 semanas comencé a orar por esta conferencia. Y el líder estaba sentado al frente. Y le dije, ¿sabes que yo dejé de orar por los líderes? O aún por los discípulos que venían a esta conferencia hace 6 semanas. Y ellos pensando, ¿qué? Claro que sí, necesitamos ayudar a los solteros en la iglesia a tener una identidad, a levantar líderes, a que tengan más expectativas, a que sean misioneros. Deben estar ayudando con evangelismo, con los pobres, cambiando el mundo, solteros. Recientemente un hermano soltero en Boston fue nombrado evangelista. Hay varios de esos en la Biblia, ¿no? Solteros, levantemos las expectativas. Yo le dije al grupo, no vamos a ser los cuidadores de niños de la iglesia más. No, queremos cambiar el mundo. Podemos cuidar niños también, amén. Pero lo que comencé a hacer hace como 6 semanas antes de la conferencia es orar por personas solteras alrededor del mundo. Tenemos suficientes problemas en la iglesia. Yo fui soltero por 5 años. Pero imagínate si tienes 30, 40, 50 años en el mundo. Lo difícil que es ser soltero a veces y los retos que enfrentan. Así que comencé a orar por la gente en el mundo a los que podemos alcanzar, que necesitan tanta ayuda y tanto ánimo e inspiración y significado en sus vidas y cosas que hacer y expectativas para sus vidas, visión, sueños. Y yo creo que muchos solteros han perdido eso alrededor del mundo. Pero oremos cada día por nuestros vecinos. Oremos que podamos aprender a amar a nuestros vecinos. Envolvámoslo en la palabra de Dios, venir a la iglesia, estudiar la Biblia, pero también en ayudar a los pobres, en suplir necesidades de otras personas. Ebola, lo que sea, las diferentes cosas que estamos haciendo, es una gran oportunidad. Esto es del Wokason. Esta es mi hija, mi yerno, estos son mis nietos. Thor, Iron Man, Capitán América y el Hulk. Por si no se dieron cuenta. Yo creo que vamos a hacer esto todos los años. Mi meta es que cada discípulo conozcan 20 de sus vecinos. No porque necesitamos el dinero, porque queremos hacer un gran evento. Lo hicimos para que la gente sepa de las necesidades. Pero quiero que todos los discípulos amen a sus vecinos e inviten a sus vecinos a venir y ayudar también. Así que gracias por su apoyo, gracias por su generosidad y por su amor. Amemos a nuestros vecinos. Muchas gracias.